Si tienes una Biblia, ya sabes qué hacer. Ábrela en Hechos, capítulo 14. Mira lo que dice Hechos, capítulo 14, versículo 24. Pasando luego por Pisidia, Hechos 14, 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia y de ahí navegaron a Antioquía. Una de mis palabras favoritas se ha vuelto navegaron. En Veracruz navegamos mucho. Tratamos de salir una vez a la semana como familia a navegar al mar y ha sido un tiempo increíble ese. Y de ahí navegaron a Antioquía. Está hablando Pablo después de regresar de su primer viaje misionero. Antioquía fue la iglesia que envió a Pablo. Y mira lo que dice, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Y eso es lo que pasó con nosotros hace 2 años, después de estar sirviendo aquí en Semilla al lado de Jaime y de todo el equipo. Fuimos encomendados, fuimos enviados y fuimos orados por todos ustedes y fuimos encomendados a la gracia de Dios. Y eso es lo que hemos visto durante estos 2 años, es la gracia de Dios con nosotros, cada día protegiéndonos, dándonos sustento, su provisión, guiándonos en la iglesia. Y entonces, para la obra que habían cumplido, versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia como hoy, un domingo, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros ahí en Veracruz, ha hecho grandes cosas con nosotros y con la iglesia de allá. Y mira lo que dice ahí, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y eso es lo que hemos visto desde hace 2 años, semana tras semana, cómo Dios ha abierto la puerta a más gente. Cada semana gente se está arrepintiendo, se está convirtiendo, está recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Y versículo 28 dice, quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Nosotros nos vamos hoy, no nos podemos quedar mucho tiempo. Pero es un poco lo que quiero platicar hoy, y vamos por favor a Hechos capítulo 19. Entonces, Antioquía era la iglesia que envió en su primer viaje misionero a Pablo, así como Semilla Cuerna fue la iglesia que nos envió para plantar Semilla Veracruz hace 2 años. Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, ahora me encanta, fíjate, porque está Apolos en Corinto y Pablo va a Éfeso. Y si te acuerdas lo que dice 1 Corintios capítulo 3, es que Apolos riega y Pablo está plantando. Pero es muy importante esto, porque la Biblia dice que, pero Dios es el que da el crecimiento. Y eso es el cuerpo de Cristo. Unos están haciendo una labor, otros están haciendo otra. Pero acuérdate lo que dice Pablo a los corintios. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y había división en la iglesia, pero no había división entre líderes, había división entre ellos, había como partidos políticos. Y Pablo les recuerda que, y les dice eso, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Y les dice, somos servidores, por medio de los cuales han creído. Entonces, fíjate lo que son los pastores, los que están en el ministerio, los que están sirviendo. Por medio de los cuales es a través, o piénsalo como un tubo. Entonces, Dios nos usa y somos simples hombres comunes y corrientes, pero somos como un tubo por el cual Dios obra a través de nosotros y lleva el evangelio a más personas. Y Pablo está diciendo eso. ¿Quién es Apolos y quién es Pablo? Sino simples servidores por el cual Dios obra y a través de nosotros llega el evangelio a otras personas. Y vemos aquí en capítulo 19 que Apolo está haciendo una cosa, Pablo está haciendo otra cosa. Y mira lo que dice, versículo 1, más adelante, dice, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso. Y conoces Éfeso, has estudiado la carta de los Efesios, pero ahí Pablo hay a ciertos discípulos, la palabra discípulos es aprendices o que quieren aprender, versículo 2, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y Pablo cuando llega y ve a estos discípulos, platica con ellos y nota algo raro en ellos y les hace esta pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y me encanta esta pregunta porque en Veracruz, cuando llegamos, vimos esto, que hasta con cristianos que venían de otras iglesias o de otras ciudades a vivir a Veracruz, Cuando platicabas con ellos, veías lagunas, como que faltaba algo. Y hoy posiblemente pueda ser tu caso. Y te tienes que preguntar eso, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Tienes a Dios en ti? ¿Dios mora en ti y te está guiando? Y Pablo les hace esta pregunta y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, estos cuates discípulos eran analfabetas bíblicamente. Como que, ¿cómo? No saben ni siquiera eso tan básico sobre el cristianismo. Y hoy yo veo eso en México, que hay gente que cree que es discípula de Jesús, pero que es analfabeta en las cosas muy básicas bíblicas. Nos pasa cada semana en la iglesia, viene gente y nos dice, no, pues yo di una consejería hace poco y tenemos unas hojas. ¿Y cuánto tiempo tienes de cristiano? Y una persona que tenía 30 años puso, no, pues yo tengo 25 años de cristiano. Así como a los 5 años había recibido a Jesús. Y haciendo preguntas básicas nos damos cuenta de eso, que hay muchas lagunas, hay muchas cosas que la gente no sabe, hay analfabetismo bíblico. Y entonces lo que la Biblia nos enseña es que la iglesia tiene el Evangelio y tiene la Biblia y tenemos que llevar esta enseñanza, es la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio y enseñarles todas las cosas que Jesús nos enseñó. Y todas las cosas es todo, todas las cosas, toda la doctrina. Y si te das cuenta, lo que pasa después de la gran comisión y Jesús dice, vayan, es que la iglesia primitiva interpreta la gran comisión como plantar iglesias. Y eso es lo que está pasando en todo el libro de Hechos. Lo puedes leer y lo puedes releer y te das cuenta que la iglesia primitiva toma la gran comisión y plantan la iglesia en Jerusalén primero y de ahí plantan otras iglesias como Antioquía, de donde sale Pablo en sus viajes misioneros, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Filipos, Tesalónica, Corintio, Éfeso, los Efesios. Y nosotros nos hemos dado cuenta de eso, que al plantar iglesias estamos logrando la gran comisión, y una de nuestras misiones como Semilla es eso, es ganar gente para Cristo, discipularla y enviarla. Y parte del enviar quiere decir hacer lo que en Hechos hacían y era plantar iglesias. Y vemos que es muy efectivo porque lo que pasa es cuando alguien es enviado como nosotros a plantar una iglesia es que todo lo que haces todo el día, 24 horas, 7 días a la semana es para ganar gente para Cristo. Vas al súper y estás pensando, ok, la cajera necesita a Jesús y la voy a invitar a la iglesia y le voy a compartir de Jesús. Y vas al banco y estás pensando en la gente que está formada en el banco. Y a veces vuelo a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo y entonces anuncian, vuelo a Veracruz por la sala 30 y tantos. Y yo nada más estoy pensando, ok, en ese vuelo a Veracruz por la sala 30 y tantos van a estar formado una fila de 70 personas que van a donde Dios me llamó a mí a predicar el Evangelio. Y todo lo que pasa en la mente del que está plantando la iglesia es necesito ganar almas para el Señor, necesito compartirles de Cristo. Dios me ha enviado ahí y soy servidor del Señor por medio, por el canal del cual Dios lleva el Evangelio y gente recibe a Jesucristo. Y eso se permea en la iglesia cuando hay una plantación de iglesias. Empezamos muy poquitas personas, pero dando esta misma visión y Dios ha hecho una obra increíble. Ahorita les voy a platicar un poco más. Pero te das cuenta, había analfabetismo bíblico y entonces lo que nos dice la Biblia es que enseñanza sólida es importante en el cristianismo. Y aquí en Semilla tenemos eso, tenemos enseñanza muy sólida, conocemos la Biblia, tomamos navegantes 1, 2, 3, autoconfrontación, estamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, perseverando en la doctrina de los apóstoles, pero tienes que saber que aquí en Hechos capítulo 19 se dan las dos cosas, se da enseñanza sólida, pero tenemos que tener cuidado que la enseñanza sólida no nos lleve a tener un corazón sólido, un corazón duro. Eso puede pasar. Y lo que vemos es que Dios quiere iglesias con enseñanza sólida, pero con un corazón amando a los perdidos, que puedan llevar el mensaje del Evangelio a todos los que no lo han escuchado, con pasión. Y lo que mueve a Pablo es eso. Y Pablo les dice a los romanos, yo soy deudor. Ahora dices, ¿de qué les debe? ¿Qué les debe Pablo? Y dice, soy deudor a judíos y a gentiles, soy deudor a todos. Y tú y yo les debemos algo a nuestra ciudad. Les debemos lo que hemos recibido de gracia, les debemos lo que tenemos, les debemos el Evangelio. Entonces, a todos lados donde vamos, tienes que tener esa mentalidad. Ok, si Dios me tiene aquí en Cuernavaca, y voy al súper, y voy a la escuela, o voy a la universidad, o viajo de negocios, o en mi empresa, yo a cada una de las personas que paso enfrente de ellas, les debo algo, les debo el Evangelio, les tengo que hablar de Jesús. Y entonces mira lo que dice versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué fue, pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y ve que lo que les falta realmente a estos discípulos es lo más importante, y es saber que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que había anunciado Juan el Bautista, que Jesús es aquel que viene y Juan voltea a ver y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es muy importante que anunciemos, que Jesús en él, él mismo es aquel, el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, el único que puede quitar, retirar, perdonar el pecado del mundo. ¿Te das cuenta qué tremendo mensaje tenemos? Y lo que el mundo hoy necesita es eso, es saber que Jesús es el que perdona pecados, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es en Él hay redención, que en Él hay perdón de pecados. Y yo he visto esto, que en México hay una búsqueda. No están buscando a Dios, pero hay una búsqueda de algo. Y tú puedes agarrar eso y decir, ok, lo que tú estás buscando no es Dios, pero Dios sí te está buscando a ti. Y decir esto, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente realmente no necesita que Dios restaure su matrimonio, no necesita que Dios mejore sus finanzas o su negocio, no necesita que sus hijos se comporten bien. Lo que la gente realmente necesita es Jesús y tener un Salvador personal y perdón de pecados. Todo lo demás viene después. En Jesús está toda la plenitud de la Deidad. Y tenemos que pasar ese mensaje y somos deudores a nuestra ciudad. Y entonces les habla de Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Nada más piensa esta semana, con los contactos que tuviste, ¿a cuántos les hablaste de Jesús? ¿Cuántas veces en tu boca salió Jesús en tu conversación? Y no de una manera religiosa, sino una manera de amor por los perdidos, amor por tu ciudad, de decir, ¿sabes qué? Aquí está lo que necesitas, es Jesús, Jesús es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ellos escuchan el Evangelio, reciben a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ellos, eso es lo que enseña la Biblia, esa es teología sólida, y cuando oyen eso, entonces son bautizados. Primero viene la salvación y después viene el símbolo, como el Antiguo Testamento tenían la circuncisión, en el Nuevo Testamento tenemos la cena del Señor y el bautismo. Empieza con el bautismo y después sigue la cena del Señor, como símbolo de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y entonces ellos recibieron el Evangelio. Me encanta esta historia. Y es lo que Dios tiene que estar haciendo en tu historia cada semana, habiendo tú recibido el Espíritu Santo y Dios morando en ti, teniendo esa esperanza de vida eterna, compartiéndoselo a los demás cada semana. Y yo entiendo, a mí me pasó viviendo aquí en Cuernavaca, me pasó pastoreando al grupo de jóvenes, de pronto ya, bueno, te topas con las mismas personas que conoces y que te conocen, y igual te conocen desde antes de que eras cristiano y no tienes mucha credibilidad. Pero eso, cuando te das cuenta del tesoro que tienes, sales a la calle y dices, tengo que decirle a alguien. Pero para eso te tienes que llenar de Él. Tienes que ser lleno del Espíritu como estos creyentes. Y tienes que una y otra vez repetirte el Evangelio y estar en la palabra y decir, esto, no me lo puedo quedar yo, se lo tengo que dar a alguien más. Y entonces, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces, lo que Pablo está haciendo es ganar almas para Cristo. Tenemos la misma visión que Pablo. Tenemos la misma visión que la iglesia primitiva, tenemos la misma visión que el libro de Hechos, es ganar gente para Cristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado como iglesia. Dios no nos ha llamado como iglesia a de pronto hacer muchas cosas que hacemos como iglesia. Puede ser aparte, puede ser un brazo de la iglesia, pero lo que Dios nos ha llamado es a esto, a ganar personas para Cristo. Y lo que estamos haciendo en Veracruz ahora cada semana los domingos estoy predicando Juan y cada semana estoy dando una oportunidad para que la gente reciba a Cristo. Estoy casi casi preguntando esto. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Es bíblico preguntar eso a la iglesia. Y estamos dando la oportunidad de que gente traiga gente y al final decir, si tú quieres recibir eso, ponte de pie. Y hemos visto esto, y Sandy siempre, el sábado platicamos, y me dice, ¿mañana va a ser llamado? Y le digo, sí. Y me dice, ¿y si nadie se para? Le digo, bueno, pues tú te paras, y haces como que... palera, ¿no? Ahí. Pero ¿sabes qué es lo que hemos visto? Es que el Evangelio es poder Dios para salvación. Y cada semana Dios está salvando gente en la iglesia. Y la iglesia se sorprende al ver eso. Y entonces eso lo que está haciendo es que la gente traiga invitados y que digan, ¿sabes qué? Necesita escuchar este mensaje. Algo que nos ha pasado en Veracruz es que hay en las iglesias hay mucha emoción y poco evangelio. Pero tenemos que tener esto, tenemos que tener enseñanza sólida y corazones llenos de amor para amar a los perdidos. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que pasa, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Dos experiencias separadas. Una es recibir a Jesús, Él es tu Señor y Salvador, pones toda tu esperanza en Él, abrazas su obra, que Jesús vino y vivió una vida que tú no pudiste vivir, que murió en la cruz, tomando tu lugar, pagando por tus pecados. La paga del pecado es la muerte. Al tercer día, Él resucitando con poder. Y se apareció durante 40 días a los apóstoles y a sus discípulos. Y después ascendiendo al cielo, sentándose a la derecha del Padre. Hoy intercediendo por ti y por mí. Intercediendo por todos los perdidos, y no solamente eso, sino mandando al Consolador su promesa para que viviera en nosotros y estuviera Él con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso puedes tener hoy, el Espíritu Santo viviendo en ti y morando en ti, pero una experiencia diferente es ser llenos del Espíritu Santo. Y me encanta Pablo porque él va y les impone las manos y vino sobre ellos. No dentro, ya estaba dentro el Espíritu, sino viene a rebosar el Espíritu en ellos, y es lo que Jesús dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y si hoy no estás durante la semana compartiendo el Evangelio, esto es lo que tú necesitas. Necesitas la llenura del Espíritu Santo para que de tu interior corran ríos de agua viva y esos ríos se desborden y puedas llegar a tocar más personas durante tu semana. Piénsalo, posiblemente recibiste ya el Espíritu Santo, pero posiblemente no has recibido sobre ti la llenura del Espíritu Santo. Y hoy simplemente puedes decirle, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero llevar esta esperanza a más personas. El mundo se está perdiendo. Gente no conoce de Jesús. Yo me acuerdo cuando vivía aquí en Cuernavaca, iba a la universidad. Tec de Monterrey, me echaron a perder. Ya después tuve que resetear el disco duro. Y había dos mujeres cristianas, hijas de pastor, y yo veía sus vidas y decía, órale, pues ¿por qué no van a fiestas? ¿Por qué no toman? ¿Por qué no fuman? ¿Por qué no hacen lo que todos hacemos? ¿Por qué no hablan con malas palabras? ¿Por qué no copian en los exámenes? ¿Por qué no se roban los exámenes? Y después de recibir a Jesús, me enteré por otros amigos que ellas eran cristianas. Y yo digo, ¿por qué no me dijeron nada? Y de veras, o sea, tengo un reclamo contra ellas y digo, ¿por qué no me dijeron nada en la universidad? Yo necesitaba desesperadamente a Cristo. Y tienes que saber que hay gente a tu alrededor que está esperando. Y no puedes perder más el tiempo. Y necesitas ser lleno del Espíritu Santo para compartir estas buenas noticias, porque sin ser lleno del Espíritu Santo, posiblemente no estás haciendo la gran comisión y lo que Dios nos mandó. Y entonces, versículo 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, vino sobre ellos poder. Y si te das cuenta, después del versículo 6 ya no habla más de lenguas y profetizar, sino habla de alcanzar gente. Alguien lleno del Espíritu Santo está haciendo eso. Está lleno de poder, dunamis, que no es dinamita, sino es dinámico. Y Dios te da todo lo que necesitas para ser dinámico y presentar el Evangelio de una manera clara, profunda, que llegue al corazón de las personas, que puedas empezar con una pregunta, que puedas hacer puentes con gente que no conoces, que puedas empezar a hacer relaciones. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nosotros lo único que hemos hecho, Señor, úsanos. Y hemos tratado de hacer relaciones con todos los que más podamos. Y vamos en la calle y vamos saludando gente y vamos haciendo cosas. Y a veces una relación toma tiempo. Algo de lo que Dios está haciendo ahora es que conocimos hace como un año y medio a una amiga de María del Sol que se llama Vanessa, que es cantante y vive en Veracruz. Y la conocimos por medio de otra persona, no de María del Sol, y después María del Sol fue en enero. María del Sol fue en enero, y fíjense, en enero éramos 200 personas en la iglesia, una iglesia pequeña, pero con un Dios grande, dándonos Dios una gran visión. Y entonces rentamos un lugar en el World Trade Center. No teníamos, antes del evento, no teníamos dinero, pero tienes que saber eso: cuando Dios te manda a hacer algo, todo está en la mano de Jesús. Todo está en la mano de Jesús. Y lo único que tienes que hacer es ir a Él, a su trono. Decirle, Señor, Dios te ha entregado todo en tus manos. Y todos los recursos para plantar iglesias, para hacer su obra, para hacer evangelismo, todos los recursos están en su mano. Todos. Créeme, lo hemos vivido durante todos estos años y lo puedes ver en el libro de Hechos. Y entonces hicimos esto de María del Sol, y María del Sol fue. Vanessa, esta chava que es cantante, le empezó a dar clases a mi hija de canto. Y entonces, cuando llega María del Sol y invita a Vanessa, Vanessa ya le estaba dando clases de canto en mi casa a mi hija, y de pronto Dios la tiene acorralada a Vanessa. Hacemos lo de María del Sol, 400 personas, más del 50% no creyentes. Da María del Sol un llamado. Al final paso yo y digo: si tú tomas el llamado, te queremos dar una Biblia, queremos orar por ti. Había Biblias afuera, personas listas para orar por la gente. Y de pronto, cuando digo: párense los que recibieron a Jesús, sal, deja a tus invitados. Y nada, sin música, sin manipulación, luces prendidas. Te queremos dar una Biblia, queremos orar por ti. Se empieza a parar la gente. 110 personas salieron con una Biblia de ahí. Una pequeña iglesia, pero con un gran Dios, llenos del Espíritu Santo. Y historias pasan. Una de esas Biblias que recibió esta persona era una juez de Toluca, y Dios la trajo a un funeral a Veracruz, y alguien la invitó esa semana que se murió un familiar, y fue ahí y no sabía que tenía una cita con Jesús. Otra historia es, la semana pasada me senté con alguien que fue a lo de María del Sol en enero y ahora está sirviendo en la iglesia y ve que poquitos meses han pasado. Y dice, Talí, me platicó, vengo de lo de María del Sol, trae su Biblia sellada por Semilla de Veracruz y digo, ah, esta se la dimos nosotros. Me dice, ahora le estoy compartiendo a mi hijo, que es muy influyente en la Marina y Armada de México. Iglesias pequeñas, Dios grande, visión grande. Porque ¿sabes qué? Puede haber iglesias grandes con un Dios pequeño y una visión muy pequeña. Y entonces Vanessa tiene un amigo que es arquitecto y es diseñador de interiores y entonces nos hicimos amigos de él y más o menos cada semana o cada dos semanas lo visitamos. Y platicando, él nos dijo que él le gustaría estudiar doctrina, sí dijo, doctrina. Ha ido a la iglesia dos o tres veces, pero no regresa. Como que no se siente cómodo en la iglesia, como que no ha agarrado la onda, qué onda con la iglesia. Y entonces platicando con él y orando por él cada semana, dice, no, pues a mí me gustaría estudiar doctrina. Y le digo, oye, ¿y por qué no iniciamos aquí en tu casa un estudio bíblico? Mira, regálame 11 semanas, tú pones tu casa 11 semanas y tú pones a la gente durante 11 semanas. Yo pongo los manuales y las Biblias. Y vamos a empezar en septiembre en Navegantes 1 con este diseñador de interiores, con Vanessa, y ellos van a invitar a gente a su casa y por 11 semanas vamos a tomar Navegantes 1. ¿Te das cuenta? Tenemos un Dios grande. Y él hace eso y puede hacer eso cada semana y lo está haciendo en México. Pero ¿te das cuenta que no basta doctrina sólida sino tiene que haber un corazón compasivo? Un corazón que Dios nos dé para amar a nuestra ciudad, para amar a los perdidos. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Y me encanta eso porque hace dos años nosotros no éramos ni 12 ahí en Veracruz. Nos empezamos a reunir en un café, en un Italian Coffee, con algunos hombres. Muchos de los que estaban ahí iban una vez y no regresaban. Pero eso pasó con nosotros. Empezaron hombres. Y hoy tengo 12 hombres donde nos reunimos cada lunes en una escuela de ministerio y estoy invirtiendo el mayor tiempo que puedo con ellos y estoy pasando tiempo y estoy transmitiendo todo lo que aprendí aquí de mi pastor a ellos. Pero son 12 hombres. Ahora, tenemos el ejemplo de Jesús. Ve lo que hizo con 12 hombres. Trastornaron el mundo. Ahora eran hombres comunes y corrientes, pero tenían una cosa, fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo que hemos visto en Veracruz es eso, que Dios puede hacer, usar 12 hombres comunes y corrientes, que hace dos años no tenían ni la menor idea que Dios los iba a usar para su obra. Son llenos del Espíritu Santo y están trastornando familias, colonias, y queremos trastornar nuestra ciudad. Queremos trastornar nuestro estado. Y todo empieza con 12 hombres. Y yo pregunto hoy aquí, ¿hay 12 hombres que estén dispuestos a ser llenos del Espíritu, a estar disponibles, a aprender, a invertir su vida para Jesús? Nada más son 12 hombres los que Dios usa para plantar una iglesia de Éfeso y hacer un avivamiento. 12. Ahora, ¿por qué hombres? Y dices, oye, yo soy mujer, yo levanto mi mano. Porque los hombres son cabeza de familia y si Dios salva a un hombre y lo usa, eso empieza a permearse en toda su familia. Y es muy importante en la iglesia invertir en hombres. Porque mira, haces un congreso de mujeres y a la semana ya no hay cupo. Y haces algo de hombres y ahí estás rogándoles, porfas, vengan. Es más, si no tienes dinero te damos una beca. Y posiblemente tú seas hoy uno de esos 12 que Dios quiera usar para plantar una iglesia. Ali, es que ¿cómo crees? Lo único que necesitas es ser lleno del Espíritu. Que Dios te llame y te use. Versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Y de pronto esos 12 hombres, todo su dinero, su visión, sus recursos, su tiempo, los empiezan a usar para el Evangelio. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y cuando nosotros llegamos a Veracruz, empezamos un estudio, y más o menos duró como 3 meses, y después arrancamos la iglesia. Y fue, te digo, en un café, y eso es lo que yo trataba de hacer cada semana, hablar con denuedo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Toda mi conversación entre semana era intencionalmente hablar de Jesús, hablar de lo que Él hizo. Y de pronto lo que Pablo hace es, como Jesús se encarna en la cultura y lo que está pasando en la ciudad para ganar gente para Cristo. Versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Y eso nos pasó en Veracruz. Y yo les decía hoy, el lunes pasado, a mis hombres, a estos 12, les decía, para que haya 12 hombres aquí sentados en la mesa orando y cantando alabanzas y aprendiendo cómo hacer ministerio, tuve que haber llamado más de 100 personas. Y tienes que saber eso, que tenemos que estar llamando gente y discipulando gente, y mucha gente nos va a decir que no y nos va a rechazar y va a dejar de venir. Y eso es lo que vemos en la iglesia. Cuando arrancamos en el nuevo local, había más o menos como 520 sillas, y el siguiente domingo hubo como una parte desocupada. Y parte de decir bien el Evangelio y de declarar bien el Evangelio es que mucha gente lo va a rechazar. Y a veces por eso no compartimos el Evangelio, porque decimos, no, ¿y qué tal si me rechazan? ¿Y qué tal si no reciben? ¿Y qué tal si...? Y tienes que saber eso, que eso no depende de nosotros. Porque Pablo estaba predicando el Evangelio y algunos endureciéndose y no creyendo, no porque Pablo estaba presentando mal el mensaje, simplemente por un corazón duro y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Te imaginas que alguien hoy se pare así y dice, maldigo tu predicación? Y eso es lo que está pasando ahí con Pablo. Y parte de llevar el Evangelio es que va a haber gente que nos va a rechazar y realmente no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Dios. Y puede ser tu caso hoy, que estés aquí y escuches este mensaje y tienes que saber que Dios te ama. Y posiblemente hoy tienes que recibir al Espíritu Santo y tienes que creer en Jesús y poner toda tu confianza en Él. Y la única razón por la cual no lo hagas es porque estás rechazando a Dios. Si no lo haces, yo no me voy a sentir contigo. Pero estás dejando pasar la mayor bendición y tu mayor necesidad. Es lo que tu alma clama. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Nota que camino es en mayúsculas, está diciendo y maldiciendo a Jesús. Cuando rechazas el Evangelio, estás rechazando a Dios, estás rechazando a Jesús y estás rechazando el ministerio del Espíritu Santo. Y maldiciendo el camino delante de la multitud, mira lo que hace Pablo. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Tiene que haber una separación de los que creen y de los que no creen. Y cada semana en nuestra iglesia eso está pasando. Cuando sales de la rampa, hay una separación de los corazones que creen y salen llenos del Evangelio y de la esperanza y llenos de vida, con los que están muertos y están en tiniebla y quieren seguir amando su vida. Todo la Biblia habla de eso, de separación, tinieblas, luz, vida, muerte, el camino angosto, el camino ancho. Y entonces Pablo lo que hace es separa a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces se cambian de local a la escuela de uno llamado Tirano. Tirano era el que les rentaba o les prestaba el local. Nosotros allá en Veracruz no tenemos a un tirano que nos renta, sino tenemos una sirenia, así se llama. Sire. Y déjame te platico la historia. Llegamos a Veracruz hace 2 años, arrancamos, fue Jaime, una reunión. ¿Cuántas sillas compramos? A ver, tú dime. ¿Cuántas sillas compramos? Y te das cuenta, tienes que depender del Espíritu y saber que todo está en su mano y que toda la sabiduría viene de Él. Compramos 120, ¿por qué? Pues así fue en el aposento alto. Y entonces ahí estamos, 120 sillas. Jaime va, predica, estuvo increíble ese día. Dimos tacos gratis y muchos nada más fueron por los tacos. Pero Dios ese día se paró. Dios ese día separó a los que iban a creer y los que no iban a creer. Dios ya sabía. Algunos endurecieron su corazón y algunos simplemente creyeron y siguen en la iglesia. Pero lo que pasó es que el domingo próximo de los 120 regresaron 80. Y le digo a Sandy, qué bueno que predicó mi pastor, porque si hubiera predicado yo y regresan nada más 80 me hubiera deprimido. Y haciendo Hechos 2:42 y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahora, comunión unos con otros es igual de importante que perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque doctrina, una doctrina sólida es muy bueno, pero un corazón que no ama a tus hermanos, cuidado. En las oraciones y en la partición del pan, y el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Y entonces empezó a crecer y crecer y de pronto ya no cabíamos. Tratamos de hacer un servicio lo más, estirarlo el mayor tiempo que podíamos porque no teníamos muchos recursos. Sandy durante varios meses fue la única maestra de Club Semilla. Era la directora, la esposa del pastor, la maestra de Club Semilla, la directora de Club Semilla, la que limpiaba Club Semilla. Y Dios fue trayendo gente y levantando líderes y levantando maestras, solo Él, nada más Él. Él hizo todo. Todo está en la mano de Jesús, todo. Todo lo que tú necesitas hoy está en la mano de Jesús. El Padre entregó todas las cosas en su mano, Él es soberano y está en su trono. Y entonces de pronto tuvimos la necesidad de ir a una segunda reunión. Y ahí estamos con una segunda reunión. ¿Y cómo le vamos a hacer con las maestras? Y Club Semilla, y los niños, y esto, y los servidores. Y Dios fue bueno, y a los pocos meses, pues vamos a tener que ir a una tercera reunión. Ahora era una iglesia chiquita, era un local chiquito. Al primer servicio le metimos 120 sillas. Después, cuando ya no cabíamos, le llegamos a meter hasta 220 sillas al local. Pero si llegaba Protección Civil nos clausuraba porque no había, o sea, tenías que pasar por los pasillos así, tenías que ser como popote. Pero ahí estamos, acomodando todo, usando los recursos que Dios nos estaba dando. Y de pronto cuando ya está el tercer servicio y ya decimos, nos tenemos que mover de este local, oramos. Y a los meses encontramos un local. Y voy, lo vemos, está totalmente en ruinas, era un taller mecánico. Y digo, pues mejor le abro a Bruno y digo que se venga aquí a poner un taller. Está muy bueno el local y la ubicación. No teníamos dinero, todo el dinero fue para lo de María del Sol, comprar Biblias, regalar. Pero todo está en la mano de Jesús. Y entonces nos reunimos con la dueña del local, Sire, y le pasamos una propuesta, mucho más barato de lo que ella pedía, pero le decimos, mira, lo vamos a arreglar, lo vamos a dejar muy padre, vamos a invertir. Y de pronto pasamos la propuesta y a los 2 días, en lo que ella la está pensando, le llega una propuesta 30% más del dinero que nosotros habíamos ofrecido. Nosotros habíamos pedido 3 meses de gracia, una propuesta bastante de lo que podíamos pagar. Y entonces me llama la de Bienes Raíces, me dice, Talí, le acaban de pasar a través mío también, la de Bienes Raíces, una propuesta. Esta es la propuesta. Como diciendo, tú tienes manos, si tú superas esta misma propuesta, tú te quedas con el local. Y nos pusimos a orar y dije, si es de nosotros, es de nosotros. Esa es la misma propuesta. Dile a la dueña que estamos orando, ella no cristiana, y vamos a ver qué pasa. Una semana pasó, no nos contestaron. Y de pronto nos llama la de Bienes Raíces y nos dice, Talí, ya tengo la respuesta de Sire. Dice que se los renta con una condición. Y yo, pues sí, pues el dinero, ¿no? Más dinero. Más dinero y no meses de gracia. Y me dice, no, dice que se los renta con una condición, que sí pueden estar orando por ella cada domingo. Y que sí les da los 3 meses de gracia. Y que sí está bien hacer un contrato a 3 años. Y lo que hicimos fue empezar a orar por ella. Y no dice el contrato, pero lo hacemos. Y entonces viene la inauguración. Voy personalmente a decirle, oye, te queremos invitar a la inauguración, a ti, a tu familia. Y ella va a la inauguración, ve su local, no lo puede creer. Lo bonito que está y cómo lo dejamos. Tienes que ir a Veracruz a verlo. Tú eres parte de eso. Ustedes son parte de eso. Y predico Juan capítulo 1, más a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y doy una oportunidad para recibir a Jesús. Y se paran 20, 25 personas, la mayoría de invitados, que nunca habían ido a una iglesia. Y de pronto digo, ¿segura hay alguien más? Y veo así en mi lado izquierdo que se levanta ella. Al final de la reunión viene y me dice, Talí, ahora yo soy parte de esto. Dios grande. Visión grande. Y posiblemente tú seas uno de esos 12 hombres. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. Mira, nosotros llevamos 2 años. Cuando me invitó Jaime a predicar, digo, pues ¿qué predico? Pues ahí donde dice 2 años. Y continuó por espacio de 2 años. Y esos 2 años, todo el esfuerzo, el tiempo, era dedicado a ganar almas para Cristo aquí en Éfeso. Todo el tiempo, dinero, esfuerzo, era dedicado para ganar almas para Cristo y discipularlas y enseñarles todo lo que Jesús nos dejó, todo el consejo de Dios. Así continuó por espacio de 2 años, de manera, mira esto, que todos, y yo leo esto y digo, ¿todos? ¡Wow! De manera que todos los que habitaban en Asia, todos, judíos y griegos, y me encanta eso porque Jesús quiere salvar sin importar si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si eres casado, eres soltero, si eres mexicano o no eres mexicano. Jesús quiere salvar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora nota esto, dice, no dice que todos creyeron. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca que todos oigan el Evangelio. Que todos oigan. Y yo leo esto y digo, Señor, me encantaría que este versículo, versículo 10, diga, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Veracruz. Eso es mi corazón. Que todos los que habitaban en Veracruz, sean judíos o griegos, homosexuales, transvestis, sicarios, todos. ¿A quién estamos dejando afuera? Dios quiere incluir a ellos. Así continuó espacio por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Veracruz, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y eso es lo que Dios nos ha enviado a hacer a Veracruz, que más gente oiga la palabra, el mensaje de salvación de Jesús, y que Él quiere ser su Salvador y su Señor. ¿Te das cuenta que Antioquía mandó a Pablo a Éfeso y de pronto Éfeso se vuelve una Antioquía? Y de Antioquía, después de ser ganados, discipulados, son enviados a toda la región a que oigan la palabra del Señor. Y ese es nuestro corazón en Veracruz. Semilla Cuerna es nuestra Antioquía. Salimos allá y plantamos Veracruz y queremos que Veracruz sea una Antioquía para que más gente en nuestro estado conozca la palabra del Señor. Y estamos orando por... Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, y ya hasta nos fuimos a otros estados. Estamos orando por Oaxaca y por Chiapas. ¿Pero quién va a ir? De estas iglesias, de esta iglesia de Éfeso, se oye la palabra del Señor Jesús en la región y entonces vienen las siete iglesias de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Te imaginas? Mira este versículo puesto para Cuernavaca. Así continuó por espacio de 2 años. Cuernavaca lleva más de 2 años, ¿no? Y hay doctrina sólida, ¿no? Y hay corazones que aman y tienen compasión, ¿no? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Morelos, Jutepec, Huautla, Xochocotla, todos los que habitaban en Morelos, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Un hombre que salió de Antioquía a plantar a Éfeso, usando, invirtiendo Dios en 12 hombres, y de pronto toda una región se convierte. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en México. Doctrina sólida, corazones compasivos, sabiendo que todo está en la mano de Jesús, hombres llenos de su espíritu. Vamos a orar. Señor, y tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y tenemos la Biblia, y tú nos has dado un corazón, Señor, pero te pedimos que podamos ser llenos del Espíritu. Porque sin ti, Señor, no podemos cumplir la gran comisión. Sin ti nos quedamos atorados y no podamos dar un paso más. Y yo te pido, Señor, que sigas haciendo de Semilla Cuerna una Antioquía. No solamente para que tu palabra corra y llegue a todos los habitantes de Morelos, sino a México. Señor, sigue ganando almas. Sigue enseñándonos, Señor, tú eres el maestro. Pero hoy te ruego, Señor, que podamos ser iglesias, que plantemos iglesias, que podamos estar orando por eso, que podamos estar invirtiendo en personas. Y te pedimos por Jaime, Señor, que lo uses, que lo sigas usando para esto, Señor. Así como lo usaste en mi vida, lo uses en la vida de otros hombres. Señor, y toda la gloria es para ti, por lo que has hecho. Y ahí con tus ojos cerrados, Si nunca has recibido el Espíritu Santo, si no has nacido de nuevo, si realmente no has creído en Jesús y no has puesto tu esperanza, toda tu esperanza en Él. Y hoy Dios está tocando tu corazón y su Espíritu Santo te está diciendo, ese eres tú. Hoy te quiero rogar que no rechaces a Jesús, que no rechaces a Dios, sino que puedas abrazar el Evangelio. Que no endurezcas tu corazón, que ya no rechaces la verdad, sino que puedas creer. Porque hay dos opciones, como vimos este pasaje, o recibes a Jesús o maldices el camino, o maldices a Jesús con tu rechazo. Y el día de hoy, si tú eres esa persona y quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo que vamos a hacer es que los muchachos de la alabanza van a tocar nada más una estrofa de la canción y en lo que están tocando te voy a pedir que ahí en tu lugar, solamente si es la primera vez, te pongas de pie y te voy a guiar en una oración.
Siento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Siento de ti.
Si el día de hoy quieres recibir a Jesús, ponte de pie y déjame guiarte en una oración. Solamente si es la primera vez. Ponerte de pie nada más es reconocer que Jesús te habló y te ama y te ha salvado por medio del Evangelio y su palabra. La Biblia dice que todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, los hace hijos de Dios. Bien. Te voy a guiar una oración y toda la iglesia nos va a acompañar repitiendo junto contigo. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu perdón y por tu Hijo Jesús. Señor, te pido que vengas a mi vida. Te recibo. Enséñame, Señor. Guíame. Lléname de ti. Perdóname, Señor, por rechazarte una y otra vez. Me rindo ante ti y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Denles un aplauso. Dios es grande, ¿verdad?